Actualidad DX. El programa de la radio, las comunicaciones, los entornos digitales y el DXismo.
Y bien, bienvenidos a una nueva edición de actualidaddx.com.ar, nuestro programa semanal de radio, DXismo, medios de comunicación y entornos tecnológicos.
Arnaldo, aquí, me ganaste la parada, siempre
te gané digo, hoy es viernes. No. Y pretendí asustar a nuestros amigos oyentes pensando que yo iba a estar solo al aire del programa, pero no. Por suerte estamos compartiendo aquí contigo esta nueva edición y, por supuesto, con Diego Rosato, nuestro operador.
Bueno, y en un programa muy especial también con Diego Rosato, la asistencia técnica de los operadores de RAE. No está hoy Marcelo Cruz y claro, ya de vacaciones, nuestro querido amigo, pero todos los integrantes del staff de operadores de Radio Nacional y RAE están siempre atentos.
A los, ¿no?, que saludamos afectuosamente.
Y con Miriam Túrcula y Ángel Floriano en la conducción del programa.
Exactamente. Y bueno, bienvenidos a esta nueva edición de actualidaddx.com.ar. Y como hacemos siempre al momento de comenzar nuestro espacio, compartimos con ustedes nuestras direcciones de contacto, que son, a saber, y te dejo a vos.
No, por favor, me toca a mí.
Pensé que ya que te estaba sustituyendo la apertura, podíamos hacer un cambio de actividad.
Muy bien.
Vamos a contar que nos pueden contactar a dx@radioargentina.com, dx@radioargentina.com, y por supuesto hasta nuestra dirección clásica, que es Radio Argentina al Mundo, casilla de correo 555 1000 Buenos Aires, República Argentina.
RAE Argentina al Mundo, actualidaddx.com.ar, con un programa DXista muy especial. Arnaldo, aunque las experiencias radiofónicas en el Reino Unido dieron comienzo a poco de terminada la Primera Guerra Mundial, el origen de la radiodifusión inglesa se fija en la constitución y puesta en marcha de la British Broadcasting Company, BBC.
Así es, Luis María, y a punto de estallar la guerra, la BBC se encontraba ya con una estructura informativa ampliamente desarrollada y acreditada dentro y fuera del país a través de sus servicios de intercambio con otras emisoras europeas o americanas, o bien mediante la recepción directa de los servicios desde cualquier país. ¿Qué te parece si, para meternos de lleno en el tema que abordaremos hoy, vamos a escuchar una serie de identificaciones históricas de la BBC?
This is London calling. This is London. Here is the news.
You're tuned to the General Overseas Service of the BBC. This is the British Broadcasting Corporation.
Beijing, Kampala,
Reykjavik, Delhi.
Wherever you are, you're with the BBC. You're with the BBC.
It's 1 o'clock GMT. Hello, this is Stuart McIntosh with the latest news headlines.
Y escuchamos una serie de identificaciones y señales de intervalo que la BBC ha utilizado a lo largo de su historia.
Un lujo realmente. Gracias por haberlo traído, Arnaldo. Y el saludo para todos quienes hacen la BBC, quienes la han hecho también, argentinos que han trabajado allí, hay amigos.
Exactamente.
Elena Segale fue locutora.
Exactamente.
Una entrañable amiga.
Y un gran amigo como lo es Roberto Velo, el periodista uruguayo y locutor uruguayo de gran trayectoria en la BBC.
Muy bien, digamos que el único planteamiento anterior a 1938, hablamos de la radiodifusión en Inglaterra, fue la puesta en antena del Empire Service, inaugurado el 19 de diciembre de 1932 desde la estación de Daventry y transmitido en onda corta.
Aunque en un principio el programa se dedicó a facilitar información económica, política y cultural de las colonias y áreas importantes de la comunidad, no pudo verse libre en la calificación de ser el primer servicio propagandístico de la radiodifusión inglesa. El espacio se autodefinió como destinado a promover los intereses de la nación y del imperio.
Entre sus colaboradores contó con nombres brillantes como George Bernard Shaw, Aldous Huxley, Winston Churchill, H.G. Wells y J.B. Priestley.
El primer programa para el extranjero fue puesto al aire el 3 de enero de 1938 con destino a los países árabes.
A este siguieron los servicios en español y portugués para Latinoamérica. El 15 de marzo del mismo año, coincidiendo con la crisis de Múnich, fueron inaugurados los servicios en francés, alemán e italiano.
La guerra, una vez más, iba a forzar el desarrollo de la radio. La BBC, al llegar septiembre de 1939, había adquirido una sólida estructura interior y exterior, junto con un buen merecido prestigio.
¿Y la siguiente grabación de qué trata, Arnaldo?
Es la declaración de guerra de Gran Bretaña al Eje, transmitida a través de los micrófonos de la BBC de Londres.
This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister.
I am speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street. This morning, the British Ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now.
Y gracias a Diego Rosato hemos escuchado la declaración de guerra leída a través de los micrófonos de la BBC.
El papel de la BBC no es el de una emisora más, sino el de la primera emisora del mundo, tanto por el volumen de servicios informativos, interiores y exteriores, como por su influencia durante la contienda sobre el propio país y sobre los países dominados por los alemanes.
Los servicios nacionales, además de ser una importante fuente de noticia, constituyeron un canal para la dirección y el liderazgo de la nación, un centro de ideas y de información, y también el medio más fácilmente accesible de entretenimiento y recreo para la mayoría de las personas.
Los servicios exteriores se ampliaron hasta convertirse en un servicio mundial de radiodifusión sin rival en cuanto al número de recursos técnicos, diversidad de programas y números de lenguas abarcadas.
Entre 1939 y 1940, los servicios extranjeros se elevaron hasta casi los 50 en distintos idiomas, sin contar los que se pueden considerar específicamente bélicos.
La BBC también tenía una sección en lengua francesa. Estas emisiones desbarataron la propaganda de Alemania y de Vichy, denunciaron los fusilamientos de rehenes y más tarde las fechorías de los colaboradores, favorecieron las adhesiones a los movimientos de resistencia, provocaron manifestaciones nacionales el 1 de mayo y el 11 de noviembre de 1942.
El 1 de junio de 1944, 200 mensajes codificados anunciaban el desembarco inminente. Uno de ellos, llamado Los largos sollozos de los violines de otoño, fue completado el 5 de junio, con otro llamado Lastiman mi corazón con una languidez monótona. Esta era la señal de la acción inmediata en vista del desembarco.
Digamos que emisiones en lengua francesa también fueron difundidas desde Moscú y desde los Estados Unidos.
Vamos a escuchar un audio en el cual Churchill anuncia el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por favor, Diego, si lo compartimos con nuestros oyentes.
Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German High Command, and of Grand Admiral Dönitz, the designated head.
Y bien, escuchamos la voz del primer ministro británico Winston Churchill anunciando a través de la BBC el cese de las hostilidades en la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué grabaciones has traído, Arnaldo, hoy? Sí, ¿qué programa?
Sí, y esto, como habrán notado ya nuestros oyentes, nos trata de introducir de alguna manera en lo que es una pieza que hemos recogido, que hemos encontrado en una revista histórica llamada Radio Magazine, en la cual durante la propia vigencia de la Segunda Guerra Mundial, durante los bombardeos sobre Londres, se publicó un artículo que hoy vamos a compartir con todos ustedes, en el cual periodistas de la BBC cuentan de qué manera se vivieron dentro del histórico edificio que albergaba a la legendaria emisora británica, de qué manera se vivieron, digo, los bombardeos en la propia emisora.
Muy bien, es estremecedor, realmente, sí, sí, lo que sí, vamos sí, a, sí, sí, a leer, lo vamos a compartir con nuestros amigos oyentes en este programa de Radio Argentina al Mundo, actualidadx.com.ar.
Una noche de 1940, los británicos que escuchaban el boletín noticioso que la BBC transmite a las 9 de la noche, oyeron un ruido extraño, una explosión amortiguada. Era una bomba que había caído y estallado en el edificio. La enorme mole de cemento, ladrillo y acero se estremeció como un pesado animal alcanzado por la bala del cazador. El anunciador tuvo una vacilación casi imperceptible y continuó leyendo las últimas noticias del día.
Mientras tanto, una gran parte del edificio había quedado a oscuras. Su interior estaba lleno de humo y de polvo. Se oía el ruido de las paredes que se derrumbaban. La deflagración, como tremenda mano invisible, arrojó contra las paredes a los miembros del personal que esa noche estaban de guardia. Algunos quedaron apretados bajo los escombros. Otros murieron al estallar la bomba.
En frases parecidas, cuenta Antonio White en un artículo en London Calling, el efecto que causó la primera bomba sobre el edificio de la BBC.
Pocos segundos bastaron para causar daños cuya reparación requería meses. La explosión lanzó a la calle archivos, papeles, máquinas de escribir y muebles de todas clases. Destruyó millares de grabaciones que eran preciosas y transformó el conmutador telefónico en una masa confusa de alambres.
A las 6 de la mañana del día siguiente, los infortunados ocupantes de las oficinas que habían sido destruidas buscaban por la calle los restos de los archivos, resultado de años de trabajo constante. Perder los archivos es como perder la memoria, pero no tener teléfonos como quedar sordo y mudo. La instalación de teléfonos internos que comunicaban las muchas oficinas estaba totalmente paralizada y un conmutador de emergencia trataba de solucionar el problema, que significaba el reemplazo de 70 líneas externas con 6 líneas de emergencia. Era necesario atender un término medio de 8 llamadas por segundo. La tensión nerviosa era tan grande que nadie podía trabajar más de una hora seguida.
Entonces, Broadcasting House se transformó en una verdadera fortaleza. El trabajo tenía que seguir adelante. Se instalaron camas para el personal que trabajaba hasta tarde o que no podía regresar a sus casas a causa de los ataques aéreos. En las noches, los corredores estaban llenos de colchones en los que hombres y mujeres, completamente agotados, trataban de dormitar un rato.
En esos días no tenía nada de particular el ver al director general de la corporación descansando cerca de un portero y de una secretaria. Noche tras noche participó en los peligros que corría el personal y sufrió las mismas molestias.
En ese primer incidente, como se llama aquí, en Londres, por supuesto, de 1940, a los bombardeos, varios empleados de la BBC perdieron la vida.
Un par de meses después, otro incidente causó menos víctimas, pero tantos daños que el edificio tuvo que ser parcialmente evacuado.
Ninguno de aquellos que estaban en Broadcasting House aquella noche la han de olvidar fácilmente.
Mientras que uno de los pisos altos era presa de las llamas, el agua amenazaba anegar los pisos que se encuentran bajo el nivel del suelo.
Por la escalera principal, el agua bajaba como verdadera catarata y el vestíbulo era una laguna.
Desde la galería de los estudios subterráneos, donde provisoriamente se habían instalado la sección noticias, se veían los inmuebles casi flotando en el agua que entraba a chorros por las rajaduras causadas en las murallas por la explosión.
En las profundidades oscuras de los subsuelos, el personal de cocina y restaurante corría primero peligro de asfixia por el humo y el hollín, y después por el agua.
Gracias a la entereza del jefe, se les hizo abandonar el edificio. No había más electricidad, no se podía cocinar. Y sin embargo, a las 6 de la mañana, con la ayuda de dos calentadores a querosene, se servían 600 desayunos.
De nuevo, el teléfono y los archivos sufrieron grandes daños. Se habilitaron oficinas en las cercanías, pero las comunicaciones telefónicas estaban nuevamente interrumpidas. Y los encargados de los programas que debían ser puestos en el aire en los próximos días tuvieron que hacer verdaderas acrobacias.
Trabajaban en casa utilizando sus teléfonos particulares o hacían cola en los teléfonos públicos. Pero a pesar de todo, el servicio continuó sin interrupción alguna y sin que los programas fueran alterados.
A partir de esa noche y durante mucho tiempo, el trabajo de la BBC se efectuó en condiciones que exigieron los mayores sacrificios de todo el mundo.
Los ataques aéreos continuaron. Los ensayos y las transmisiones se efectuaron desde edificios de emergencia que se estremecían con las explosiones. Muchos miembros del personal cayeron cuando estaban en servicio o cuando descansaban en sus hogares. Maquinaria preciosa y valiosísima fue reducida a polvo.
Una y otra vez aparecía como imposible que los programas pudieran ser puestos en el aire de acuerdo con los anuncios previos, pero una y otra vez la buena voluntad, el espíritu de cooperación y el compañerismo hicieron que la maravilla tuviese lugar y que las transmisiones fueran completamente normales.
Ahora que la vida londinense ha recobrado una normalidad casi absoluta y que en cierto modo el edificio de Langham Place vuelve poco a poco a ser lo que era antes, todo aquello parece una pesadilla desagradable que no ha de repetirse.
Realmente hemos querido compartir este artículo aparecido en la revista Radio Magazine de 1940, titulado Bombas en la British Broadcasting Company. Y se señala en un recuadro, Arnaldo, en La Voz de Londres, boletín en castellano de la British Broadcasting Corporation de Londres, de fecha 5 de enero, encontramos un relato de lo ocurrido en el Palacio de la Radiodifusión durante los terribles bombardeos que la capital británica soportó en 1940.
Llama la atención el valor de operadores y locutores que, despreciando el peligro, continuaron cumpliendo con su deber sin comunicar lo que acontecía a la enorme masa de oyentes que escuchaban en esos momentos. Quisimos compartir con todos ustedes este relato, por momentos estremecedor, y que es histórico y también muy interesante porque aparece publicado en una revista de época en forma simultánea con los bombardeos que acaecían por aquel entonces sobre la capital británica. Y bien, de esta manera hemos querido compartir algo totalmente distinto aquí en actualidadx.com.ar, en donde siempre les brindamos información, o casi siempre les brindamos información sobre las novedades que acontecen en el mundo de la radiodifusión, pero también muchas de las emisoras que hoy conocemos tienen este pasado glorioso que las ha convertido en lo que hoy son leyendas, y tal es el caso de la BBC.
Claro, rescatar de la historia episodios realmente fundamentales, ¿no? Y tenemos que honrar el valor de toda esa gente, del pueblo inglés, de los trabajadores de la BBC. ¿Cómo no saludarlos desde Radio Argentina al Mundo? Es realmente una satisfacción. Estos puentes de hermandad, ¿no?, que deben consolidarse. Y para eso estamos, ¿no? Para tender las manos, ¿no? Todos pueblos, todos los países tienen historias más relevantes, menos relevantes, más alegres, más tristes, pero vale mirar al futuro y lo que sucedió en el pasado, sí, tenerlo presente, ¿no?
Sí, exacto.
Pero construir, es verdad, a partir del dolor, de la indignación, de la pena, pero mirar hacia adelante y consolidar un mundo que debe ser mejor. Así lo debemos legar a nuestros descendientes, ¿no?
Bellísimas palabras las tuyas, Luis María, totalmente de acuerdo contigo.
Radio Argentina al Mundo, en Radiodifusión Argentina al Exterior. Muy bien, Arnaldo, lo hicimos la semana anterior y queremos reiterarlo, el nuevo esquema de horarios de RAE en onda corta con las transmisiones que se realizan desde Miami. Siempre saludando y agradeciendo a Jeff White por este compromiso para con nuestra emisora y también para con nuestro país, ¿eh?
Exactamente, queremos agradecerle a Jeff muy especialmente el brindarnos la posibilidad de utilizar horas de transmisión vía la planta de Okeechobee, Florida, que tiene WRMI en los Estados Unidos de Norteamérica. Y les contamos que nuestro esquema de transmisión es nuevo a partir, como decía, como señalaba acertadamente Luis María, del 8 de enero pasado. Es de, en idioma inglés, de 02 a 03 UTC, de martes a sábado, en 9.395 kHz para Norteamérica.
En japonés, la transmisión comienza a las 08 del uso horario internacional hasta la hora 09, de lunes a viernes, por la frecuencia de 9.455 kHz, con dirección a Norteamérica, zona oeste y Asia.
En idioma chino, estamos en el aire de 09 a 10 UTC de lunes a viernes en 9.455 kHz, también para el oeste de Norteamérica y para Asia.
La transmisión en portugués se inicia a las 12, hora UTC, hasta la hora 13 de lunes a viernes por la frecuencia de 9.955 kHz con dirección a Latinoamérica.
En idioma alemán, transmitimos de 19 a 20 UTC de lunes a viernes en 9.395 kHz para Norteamérica y para Europa.
La misma frecuencia, 9.395 kHz, con igual destino, Norteamérica y Europa. Transmite italiano desde la hora 20 hasta la hora 21 del uso horario internacional de lunes a viernes.
En idioma español, estamos saliendo al aire de 22 a 23 UTC de lunes a viernes en 5.950 kHz, una frecuencia destinada a América Latina.
Y en francés, desde la hora 23.30 del uso horario internacional hasta la hora 0 de lunes a viernes por la frecuencia de 7.780 kHz, dirigido a Norteamérica y Europa. Nuevo esquema de transmisión entonces de RAE por onda corta desde el pasado 8 de enero y un pedido especial a la audiencia, ¿no?
Sí, 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 sí. Atento que estamos en el aire con nuevas frecuencias y nuevos horarios de transmisión, les rogamos nos envíen sus informes de recepción por vía electrónica o también por correo tradicional, haciéndonos saber de qué forma, de qué manera llega nuestra emisora hacia sus lugares de escucha. Todos los reportes de recepción son muy importantes para nuestro departamento técnico de frecuencias y, por supuesto, van a ser correspondidos con las tarjetas QSL numeradas y firmadas por el director de nuestra emisora, el señor Adrián Corol, y por supuesto por este servidor. Los informes de recepción de estas emisiones pueden ser dirigidos a nuestra dirección clásica, Radio Argentina al Mundo, casilla de correo 555 1000 Buenos Aires, Argentina. Les pedimos por favor que estos informes de recepción contengan unos 20 minutos de escucha para poder evaluar el código SIMPO con el cual ustedes calificarán nuestras transmisiones. Y si nos mandan archivos de audio, por supuesto, nos alcanza con 2 minutos de transmisiones, porque eso ya directamente nos permitirá darnos cuenta de qué manera está llegando nuestra emisión a sus respectivos QTHs.
Actualidad de X.com.ar en Radio Argentina al Mundo. Ya volvemos con ustedes. ¿Querés hacer un comentario sobre, a ver, me equivoco, emisoras piratas?
En efecto, sí señor. Escuchamos hace muy poquito a través de
los micrófonos de Radio Argentina al Mundo, de actualidadx.com.ar, a Lupo Radio, una emisora pirata argentina que emite en 6.973 kHz y sale al aire fundamentalmente los fines de semana, aunque yo la escuché los últimos días también, un martes, un miércoles, un jueves, con sus transmisiones básicamente conformadas por música ciudadana, como le decimos aquí en Buenos Aires, al tango. También hay otra emisora argentina en los 6.955 kHz en modo USB que transmite música más variada, tenemos folclore, música tropical y sale al aire irregularmente, pero el momento para tratar de captar esta emisora está dada en los fines de semana. Y también hay emisoras brasileñas que están saliendo en los últimos días en onda corta, en forma totalmente pirata.
No vas a generar un problema diplomático, me imagino, ¿no?
De ninguna manera. Estamos hablando de emisoras que son totalmente amateurs, bien, no tienen fines comerciales, y lo único que hacen es tratar de difundir a través de la onda corta música de sus regiones o sus países.
Bien.
Ha aparecido una emisora en 7.150 kHz, otra en 7.165 kHz, ambas esporádicas. Pero también justamente hoy, cuando venía hacia los estudios de nuestra emisora, me enteré vía un grupo de WhatsApp en el cual el colega y muy querido amigo uruguayo Horacio Nigro.
Un saludo especial para él.
Pero por supuesto que sí, para todo el resto,
sí,
de los amigos taxistas y radioaficionados uruguayos.
Sí.
Nuestro colega nos cuenta que próximamente, y cuando hablamos de próximamente nos referimos en los días venideros, uh-huh, en el segmento de banda que va de 8.000 a 9.000 kHz, de 8.000 a 9.000 kHz, vamos a tener distintas alternativas brasileñas piratas para intentar su escucha. Por ejemplo, en 8.000 kHz va a estar en el aire Radio Casa. Casa, uh-huh, como se escribe, Casa, sí, sí. CASA. En 8.150 kHz, Radio Máxima. En 8.645 kHz, Radio Cidade, de la cual Horacio nos cuenta que ya está en el aire en estos momentos y pasa básicamente oldies, o sea, viejos éxitos musicales. Uh-huh. Y habrá otra emisora, cuyo nombre no conocemos todavía, en 8.810 kHz. Todas estas emisoras con 10 vatios de potencia.
Bueno,
o sea,
bueno,
no solamente tenemos la posibilidad de escuchar emisoras piratas brasileñas, sino que también tenemos la factibilidad de hacer auténticos DX muy, pero muy difíciles, porque 10 vatios es una potencia prácticamente mínima.
Inaudible, ¿no?
A veces nos llama la atención aquí que algunas emisoras clandestinas operan con 250 o 500 kilovatios,
sí, sí,
y acá hablamos de 10 vatios. Pero ¿sabés qué? Desde zonas rurales, desde lugares apartados de las grandes ciudades y con equipos digitales, básicamente es posible intentar con éxito la escucha de estas emisoras. También siempre les recordamos que tienen que extender antenas. Un simple hilo largo, para los que no sepan hacer antenas más complejas, sirve para mejorar la recepción de este tipo de emisoras. Les recordamos las frecuencias. Desde los 8.000 a los 9.000 kHz, y particularmente nos vamos a encontrar con estaciones en 8.000, 8.150, 8.645 y 8.810 kHz. También les recordamos que estas emisoras no operan las 24 horas del día,
claro, claro,
solamente lo hacen en determinados segmentos horarios, porque muchas veces no pueden emitir más de unos pocos minutos o unas pocas horas, porque sus equipos se recalientan y porque además lo que pugnan es por no ser ubicadas. Así que se constituyen en verdaderos desafíos de X, y siempre desde aquí saludamos a estas experiencias que no buscan, no tienen fines comerciales, sino que son totalmente amateurs. En algún punto nos hacen acordar o recordar o emular a los locos de la azotea.
Claro que sí.
Y son una especie de mix entre el radioaficionado y el broadcaster.
Muy bien, excelente. Entonces, esta invitación, agradecidos por esta recomendación que hacéis a todos los oyentes de Radio Argentina al Mundo, de actualidadx.com.ar. Minutos finales de nuestro programa. en un verano realmente muy exigente en la capital federal y en todo el país prácticamente,
sí,
¿no?
Sí, 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 hace muchísimo calor prácticamente todo nuestro país. De hecho, la falta de lluvias ha provocado incendios muy importantes y que ha causado enormes daños en nuestras provincias de Mendoza y La Pampa.
Así es.
Así que nos solidarizamos con aquellos pobladores afectados, con los productores rurales, y lamentamos las pérdidas en cosechas y en ganado que han debido sufrir.
Absolutamente, entonces, la solidaridad que demostramos desde aquí, desde nuestra emisora. Radio Argentina al Mundo, Diego, por favor. Estamos de parabienes en un cumpleaños, ¿no, Arnaldo?
Sí, señor, sí. En efecto, sí, señor, por supuesto. ¿Sabés quién cumplió años?
¿Quién?
Tal vez una de las palabras más utilizadas es la que es el medio que cumplió años. Internet.
Ah, me suena. Internet, ¿te suena, Diego? ¿Internet? ¿Sí?
La red de redes, porque cumplió días pasados 35 años de existencia.
El 1 de enero de 1983, la red ARPANET, creada por el gobierno de los Estados Unidos, se convirtió en la red de redes, aunque casi nadie tomó nota de este hecho histórico.
En el caso de Internet, que recientemente cumple 35 años, la noticia de su nacimiento, que cambiaría todo paradigma con la insolencia de los alumbramientos disruptivos, no se conoció sino en los ambientes más técnicos. El resto del mundo siguió rodando como si nada, sin advertir que se venía una ola de cambios como hacía siglos que la civilización no presenciaba.
Dicho técnicamente, aquella red de nodos, nacida el 29 de octubre de 1969, a la que se denominó ARPANET, se transformó en una red para conectar redes, en un sistema para hacer internet working. Y el 1 de enero de 1983... transmigró en esto que tenemos hoy y a lo que llamamos el parentesco es evidente, Internet.
Un comentario al margen, Luis María.
Sí.
La palabra Internet ya se usaba en la Argentina en la década de los 50, era la marca registrada de una fábrica de ropa interior.
Interesante esta nota de color, ¿eh? Pero en los años 80 tenía otro sentido, el de la interconexión de redes que hasta entonces habían sido como islas. La palabrita Internet Working pegó. Y aunque no lo sabían por entonces, luego de 10 años de experimentos, habían hecho los ensayos iniciales en 1973, Vintor Cerf, Bob Kahn y un ejército de programadores ponían en marcha la mayor revolución desde la imprenta de Gutenberg. Lo hacían, eso sí, fieles a los métodos y a los metódicos procedimientos de los programadores el primer día del año.
Pasarían a la historia, pero en lo sucesivo, pocos recordarían el aniversario. Los cronistas estarían ese día recuperándose de la resaca de las celebraciones. La historia recuerda que hoy, 35 años atrás, se completó la migración de los protocolos usados en ARPANET, predecesora de Internet, a los hoy bien conocidos TCP/IP, por Transfer Control Protocol e Internet Protocol.
La red de redes todavía no era pública, faltaban unos 7 años para que eso ocurriera, y se daría un poco por casualidad, y uno de los hechos más significativos de la historia contemporánea, si no acaso el más significativo de todos, pasó entonces por completo inadvertido.
Interesante, ¿no?
Muy bien, y bien vale recordarlo, ¿eh? En nuestro programa actualidadx.com.ar, en Radio Argentina al Mundo, en donde prácticamente no tenemos más tiempo. Diego me dice cuántos minutos van de programa y sí, ya estamos.
Nos está echando, literalmente echando. Por último, les damos nuevamente...
¿Tan malo, tan malo es Diego?
Y a veces sí, lo veo, me da miedo, ¿no? ¿Es así? ¿No? Bueno.
Lo hace de bueno.
Exactamente, para que no nos echen otros.
Así es.
Bueno, pero les recordamos nuestras direcciones electrónicas, dx@radioargentina.com y postal, la casilla de correo 555, código postal 1000, Buenos Aires, Argentina, para invitarlos a que nos envíen su correspondencia y sus informes de recepción.
Muy bien, que tengan un excelente fin de semana. ¿Quiénes les decimos esto? Diego Rosato, también Miriam Túrcula y Ángel Floreano, por supuesto Arnaldo Slain, quien le habla, y como siempre,
cordiales 73.
Actualidad DX, producido y presentado por Arnaldo Slain, con la participación especial de Luis María Barassi. Para RAE, Argentina al Mundo.